Mire, cuatro congresistas muy estudiosos quieren meterle el diente a las encuestas. Comencemos por nombrarlos a ellos para que la gente entienda que este no es un tema partidista porque tiene todos los matices políticos, o bueno, varios matices políticos. ¿Quiénes son los promotores de este cambio en las encuestas, Marcela?
Pues mire, Julio, son las senadoras Angélica Lozano, senadora de Alianza Verde, Clara López, quien hace parte del Pacto Histórico, y Paloma Valencia, del Centro Democrático, y también debemos incluir en la lista al representante Juan Sebastián Gómez, quien hace parte del Nuevo Liberalismo.
O sea, hay de todo.
Sí, señor.
Hay de todo.
De todas las
gobierno, oposición, listo. No hay problema. En resumen ejecutivo, ¿qué le preocupa a esos congresistas que hay que modificar en las encuestas en Colombia?
Pues mire, Julio, hablemos de las encuestas porque está próxima a sanción presidencial y esa es la noticia, esta nueva ley que promete meter en cintura a las firmas encuestadoras y trae varios cambios importantes. Estamos hablando del proyecto de ley 569 de 2025 Cámara y 280 de 2024 Senado, que establece medidas sobre la elaboración, publicación y divulgación de encuestas. Son 17 artículos que abordan temas como los requisitos para poder hacer encuestas, digamos que los hace más estrictos. Pero hay otros asuntos que preocupan a las firmas encuestadoras y que toca esta ley, como por ejemplo las restricciones en las fechas de publicación. Resulta que ahora, una vez el presidente Gustavo Petro ponga su firma a esta nueva ley, las encuestas electorales que tanto nos gustan, en las que se va midiendo la intención de voto por los candidatos, es decir, por quién votar, solo se van a poder realizar cuando falten 3 meses para la inscripción de candidatos. Y por lo mismo, tampoco las vamos a poder publicar. Esto quiere decir que las encuestas que tengan que ver con elecciones presidenciales del 2026, por ejemplo, solo se van a poder realizar y conocer después del próximo 31 de octubre. Y esos son algunos de los puntos que están generando preocupación, que tienen una justificación por parte de estos cuatro congresistas, y es hacer más transparente el tema de las encuestas. Y por eso, Julio, vamos a escuchar una voz autorizada que conoce este tema muy bien para que nos ayude a entender los cambios que trae. Se trata de Alfonso Portela, abogado experto en derecho electoral, fue registrador, delegado en lo electoral y tiene más de 30 años de experiencia en estos asuntos. Doctor Portela, buenos días, gracias por atendernos.
Marcela, buen día. Julio, buen día.
Bueno, pues doctor Portela, usted ya tuvo la oportunidad de revisar este texto que pasó completamente de agache y del que curiosamente no se habían enterado ni las encuestadoras, que están muy preocupadas porque estas encuestas son, por supuesto, una de sus principales fuentes de ingreso. Así las cosas, pues queremos que usted nos ayude a entender si es tan grave como dicen las firmas o no, empezando por las fechas de publicación. Esto, doctor Portela, incluye las encuestas internas que van haciendo las campañas para definir si se lanzan al agua o no, puntualmente, ¿cómo va a funcionar ese aspecto?
Bueno, yo creo que tiene que ver es con las publicaciones, las encuestas que se publican en los diferentes medios, incluidas las redes sociales, para que produzcan un efecto, digamos, informativo en la ciudadanía. Estas son las encuestas que están siendo reguladas. Aquellas internas que uno hace para medir alguna circunstancia particular en un sitio particular, pues son de consumo estrictamente interno, entonces no tendrían esas obligaciones que están establecidas en la ley, porque pues son mediciones que se hacen de acuerdo a un criterio que hace o que tiene una determinada campaña, un determinado candidato para medir ciertos aspectos. Pero ya en lo que tiene que ver con publicación de encuestas, pues hay una regulación que de alguna manera es positiva, en el entendido de que lo que estamos viendo con esta regulación es que no todo puede llamarse encuesta y que no todo puede llamarse encuesta de carácter nacional o departamental, o que un país no se puede medir con una muestra tan pequeña sin incluir algunos aspectos importantes. Eso es lo que uno encuentra, digamos, a grandes rasgos en la ley. Lo del tema temporal, yo creería que de alguna manera puede ser positivo, porque es que el país se lo pasa en campaña permanente. Y eso, pues, también las encuestas forman parte de ese ejercicio, ya que si bien es cierto las campañas solo se pueden hacer 3 meses antes cuando hay candidatos. Aquí llevamos todo el tiempo en campaña permanente y en mediciones permanentes. Entonces yo creería que ese tipo de limitaciones puede venirle bien al país en materia de orientación política.
Sí, abogado, pero aquí nos estaría de cierta forma violentando el derecho a la información quizás que tenemos los ciudadanos, o no podría extenderse, no sé, que no sean 3 meses, sino por lo menos 6.
Bueno, pues el factor temporal, pero Marcela, hay que tener en cuenta que hay algunas restricciones en materia de campaña política, y esto tiene que ver directamente con las campañas políticas. Entonces, si hay esas restricciones en materia de campañas políticas, también lo debe haber en este tipo de ejercicios, toda vez que se le está informando a la ciudadanía de la postura o la postulación o la precandidatura de una determinada persona, y eso de todas maneras va calando en la ciudadanía. Mire que, por ejemplo, apartándonos un poco el tema, una de las discusiones grandísimas es el tema de los candidatos por firmas. Candidatos por firmas de alguna manera están en exposición permanente, mientras que los candidatos de partido solo pueden hacerlo 3 meses antes de cada elección. Entonces, todos esos desequilibrios también involucran este tipo de ejercicios que son las encuestas.
Sí, vayamos a otro punto, porque pues este tema de las fechas a unos les gusta, a otros no, y es debatible. Sin embargo, ya está en la ley, falta que el presidente la firme. Vayamos a los requisitos que establece esta nueva ley, porque se endurecen las condiciones, digámoslo así, se hacen más estrictas para que alguien pueda empezar a hacer encuestas. ¿Qué cambia en esa materia?
No, yo creo que todos los aspectos técnicos, ese endurecimiento le viene bien al tema de las encuestas para volverlas más creíbles, porque es que el tema de las encuestas actualmente tienen, digamos, muchos cuestionamientos precisamente por la falta de regulación o ser tan estrictos en el diseño y en la publicación misma de la encuesta. Entonces, al ser más exigentes que las personas que nos involucremos en tema de encuesta tengamos unos criterios técnicos, una experiencia, en fin, una serie de requisitos que lo hacen idóneo para hacer este tipo de ejercicios, y como dije en principio, no cualquiera puede hacer una encuesta.
Abogado Portela, y si uno usa otro método, si las encuestadoras usan otro método para medir ese pulso de la ciudadanía, ¿se podría?
Pues aquí lo que hay que revisar es que se van a abrir todos esos espacios para utilizar redes sociales, para utilizar de alguna manera sondeos, para utilizar otro tipo de mecanismo para medir la intención de voto de la ciudadanía, pero el riesgo está en la publicación. En la publicación, en la medida de que inmediatamente tiene que quitársele el rótulo de encuesta, porque en la medida de que una publicación se le ponga un rótulo de encuesta y no tenga los requisitos que tiene establecida esta norma, se somete a unas sanciones que pueden ser severas, inclusive perder la condición de encuestador. En fin, esto va a proliferar, necesariamente van a salir una serie de metodologías que no necesariamente van a estar bajo la sombrilla de una encuesta, y tendrán que explicarse de tal manera que la ciudadanía pueda calificarlas y decir: eso no cubre un país, esto no tiene el tamaño necesario para hacer una medición, en fin, no lo puedo calificar como encuesta. Yo creo que en ese aspecto es lo que vamos a ver a partir de octubre.
Sí, doctor Portela, sin embargo, aquí hay temas que son inevitables, como por ejemplo, ¿qué pasa si una campaña le filtra a un medio de comunicación una encuesta interna y el medio de comunicación pues decide hacer algún informe con esa encuesta? Eso es algo muy común que ocurre cuando uno cubre información política y cuando uno está contando la realidad, por ejemplo, en los partidos políticos y en las campañas. ¿Qué tipo de sanción le corresponde en ese caso al medio de comunicación por publicar esa información?
Bueno, ahí está creada una comisión va a estar bajo la tutela del Consejo Nacional Electoral y va a tener, digamos, los dientes suficientes para hacer sancionar todo lo que vulnere completamente lo establecido en esa ley. Y yo creo que las sanciones pueden ser muy complejas tanto para la para el medio de comunicación como para la encuestadora, en la medida de que se filtren este tipo de mediciones, porque si no se va a hacer un esguince. Entonces no fue que se filtró, que yo la contraté de carácter privado y que la publicaron. Entonces ahí van a haber unas corresponsabilidades, y yo creo que tanto el encuestador como el que contrata la encuesta como el que la publica van a tener una responsabilidad mayor.
Bueno, pues un tema que es debatible y que es sensible, porque sin duda puede tocar incluso un aspecto que es la libertad de prensa. Pero vayamos a otro punto que tiene que ver con el contenido de esta ley y tiene que ver con el muestreo, con las zonas en donde se puede hacer la recolección de los datos, porque mencionaba usted que, por ejemplo, van a estar en la obligación las encuestadoras de siempre medir intención de voto, en este caso en municipios como Soacha. ¿Por qué?
Porque establece unos parámetros poblacionales para efectos de la toma de la muestra. Entonces, por ejemplo, ahí en uno de los artículos dice, en una encuesta de carácter nacional es obligatorio tomar la muestra en municipios que superen los 800.000 habitantes. Entonces vamos a tener que tomar la muestra donde, en todos aquellos municipios donde se supere esa población. Y curiosamente encontramos que Soacha es uno de los municipios que está en ese rango y tendría que tomarse la muestra, porque generalmente el encuestador, no, pues con Bogotá es suficiente porque con eso medimos el país. No, aquí hay unos rangos específicos. Más abajo hay otro rango que también obliga a tener que hacer encuestas en ciertos municipios que se encuentren, de acuerdo a una regionalización que establece la ley de regalías. En fin, hay unos parámetros. ¿Qué curiosidad tiene eso, Marcela? Que casi que al hacer una encuesta nacional cumpliendo esos parámetros, pues hacer otra o una segunda encuesta, pues difícilmente van a cambiar los resultados. ¿Qué riesgo se corre? Que si, por ejemplo, hay una encuesta nacional que cumple todos esos parámetros, vamos, salimos a hacer la encuesta nacional y cumplimos los parámetros de la ley, y nos arriesgamos a hacer una segunda encuesta, otra encuestadora va y hace una segunda encuesta, y resulta que los resultados que arroja esa segunda encuesta difieren mucho de la primera encuesta, a pesar de que la hizo en las mismos, con los mismos parámetros. Ahí entra la comisión a calificar cuáles fueron los errores, y en caso de los errores no solo obliga a rectificar sino a sancionar. Entonces sí, es bastante complejo esa parte.
Pues recibo un mensaje de Rodrigo Lara, quien fue senador de la República, y me dice: estamos hablando de una gran ley, muy importante para la democracia. Detrás de esa ley hubo expertos y académicos conocedores de la estadística. Si yo le preguntara concretamente, doctor Portela, si a usted le gusta o no le gusta esa ley, ¿usted qué me diría?
Hay muchos aspectos importantes, Julio. Esa ley tiene aspectos muy importantes. Uno que de pronto,
o sea, no, le gusta.
No, diga, sí, de alguna manera sí. La parte de la auditoría, habría que dejar muy claro cuáles son los parámetros de auditoría para efectos de que efectivamente se cumpla esas auditorías y no resulten sancionados de manera, pues, no regular.
Doctor Portela, ahora quiero hablar con quien tuvo la dignidad de ser el registrador de los colombianos. El presidente no se siente tranquilo con Thomas Craig and Sons, que ya pues ha participado de debates electorales precisamente cuando él ganó la alcaldía y ganó la presidencia. Pero hay algo que él no le ha contado a los colombianos que le genera profundas sospechas de esa firma. ¿Usted está tranquilo con que Thomas Craig and Sons participen del próximo debate electoral?
Julio, me permite cambiarle un poco la ecuación para poder explicarle el tema. Una de las cosas más complejas que tiene el proceso electoral colombiano es la logística. La logística, precisamente porque las normas son demasiado exigentes y el calendario es demasiado exigente. Para ponerle un ejemplo, el censo electoral se cierra 2 meses antes de la elección. Y si usted no tiene censo cerrado, usted no puede producir el material de mesa. Es decir, todos los papeles de mesa, la lista de sufragantes, las tarjetas, los certificados electorales, en fin, todo el material de mesa no lo puedo producir si usted no tiene la experiencia. Usted tiene que ir a 100.000 mesas de todo el territorio nacional, incluido el exterior. Tiene que cubrir 7.000 y tantos corregimientos, que algunos tienen unas complejidades bastante altas. Si usted no tiene esa experiencia para producir ese material, imprimirlo y distribuirlo en los tiempos que deben ser, porque las elecciones no son aplazables, necesariamente requiere experiencia. En eso, Tomás Greganzón le gana a muchos en todo el territorio nacional y en el mundo, porque tiene esa experiencia acumulada a lo largo de muchos años, más de 30 años, participando en los procesos electorales. Entonces, digamos que esos factores son los que hacen que, por ejemplo, la registraduría le tenga confianza a ese tipo de empresas y no experimentar. Perdóneme, Julio, le muestro una experiencia. En el 2015, en el Casanare, en las elecciones territoriales, se presentó una cosa muy particular, una mancha muy mínima en las tarjetas de gobernación. En esas tarjetas de gobernación resulta que se formó el zaperoco en el municipio, en los municipios del Casanare, porque pidieron recoger las tarjetas. Con la experiencia que tenía Tomás Greganzón y la unión temporal de esa época, permitió que las tarjetas electorales se cambiaran y se evitara una situación bastante compleja de orden público en ese municipio y en los municipios del Casanare. Y si una empresa no tiene esa experiencia, no tiene la capacidad de reaccionar ante una contingencia, una lancha se voltea en los 220 corregimientos de Tumaco y hay que reemplazar el material de manera inmediata, y esa experiencia sí la tienen ellos.
Pues, registrador, muchas gracias. Yo creo que el presidente tiene otras dudas sobre Tomás Greganzón, ya que su experiencia pues está probada en Colombia y otros países, pero que el presidente de la República pues insista en desconfiar de esa compañía, sugerir temas de transparencia, sugerir también problemas con el software, pues el presidente seguramente tendrá argumentos o pruebas que lo lleven a esa preocupación, y esperamos que nos cuente pronto. Doctor Portela, gracias por su tiempo, muy amable, y qué interesante lo de la modificación de las encuestadoras en Colombia. Le deseo una feliz mañana.
Gracias, Julio, buen día para todos.